los partidos de garaje que con mucha ambigüedad no necesitan umbral del 3% para llegar al Congreso, pero eso sí, destinarán miles y miles de millones de plata, recursos públicos, para financiar las campañas, y pues esto le da un partido a Petro y le da un partido al doctor Sergio Fajardo, que quieren partidos políticos que no tiene, porque les incomoda mucho ir por firmas.
Sí, pero venga, doctor Lara, sabemos que a usted no le gusta.
Liberal y el partido de la U, en fin, sí. No, yo estoy explicando, tratando de explicar la frustración detrás de esta carta, sí. Pues porque no se ha podido votar, como interpretando.
Sí, sí. Bueno, y entonces, ¿qué? Es decir, por lo que, corríjame usted, por lo que lo estamos entendiendo, usted les está diciendo, aquí me quedo, ustedes son ustedes los que no vienen, ¿yo qué culpa tengo? O sea, usted no se va a mover de ahí, ni se va a dejar inhabilitar. Ni se va a declarar impedido para votar. Y para dirigir, pues.
Pero ¿cómo me voy a declarar impedido para votar? ¿Acaso tengo un conflicto de intereses para votar?
No, y para dirigir las sesiones como presidente, que es lo que están pidiendo sus colegas.
Le estoy señalando que aquí se ha abierto el registro 2 días. Se mantuvo abierto durante el partido para que votaran y no llegó la gente. Dígame si se ha cometido alguna falta en el manejo de esto. Si ha habido alguna conducta contraria al reglamento de la ley quinta o la ley. Y pues yo abro el debate con usted, Felipe, con mucho gusto. Pero es que no la conozco.
El fondo del asunto, aquí se están fijando las reglas de juego para la campaña electoral y la interpretación es que usted le está ayudando a su partido y al candidato de su partido y seguramente ellos están haciendo lo mismo, cuidando o intentando garantizar la campaña electoral para el año entrante.
Bueno, esa es una buena forma de plantear la discusión, Néstor. Lo que pasa es que esta ley Cristo modifica las reglas electorales, modificando la Constitución, cosa que no es menor. Faltando apenas 28, 27 días para la apertura del calendario electoral, es decir, en 27 días, Néstor, se abren las inscripciones para las campañas a Congreso. Y usted entenderá que si usted modifica las reglas de juego, faltando 27 días, que eso solamente se veía en la Venezuela de Maduro y Chávez y en la Ecuador de Correa, que eso aquí nunca se había visto, jamás se había visto, pues usted entenderá la ansiedad de todos los grupos políticos. Los de la gran coalición del Frente Común de Izquierdas y Exguerrillas, pues están acariciando la posibilidad de recibir grandes recursos estatales, de quitarle la posibilidad a los partidos de centro, liberales y de derecha de recibir financiación privada, porque ellos dicen que ellos, ¿por qué reciben si ellos no? De crear partidos de garaje. Usted entenderá la ansiedad de Sergio Fajardo, que está parado recogiendo firmas, no ha logrado conseguir las que él quisiera, pero tiene la posibilidad que le den un partido político que le permite presentar listas a Congreso sin necesidad de un umbral del 3%, y fuera de eso que recibe plata, mucha plata de financiación estatal, que es la que tienen los partidos por existir. Entonces la recibiría de un plumazo. Lo mismo Petro. La posibilidad para los partidos de izquierda, para las FARC, para cualquier partido, pero sobre todo para los de izquierda, de crear una operación avispa de partiditos de garaje en las 16 circunscripciones, con financiación, con televisión, con todos los gajes que quisieran ganarse de un plumazo. Entonces la ansiedad de... Ah, bueno, y ni hablar del sueño y de la posibilidad que acarician también, están afincando todas sus posibilidades de éxito electoral, el doctor Juan Fernando Cristo y el doctor Roy Barreras, de lograr una coalición entre el Partido Liberal y la U, que hoy no lo permite la Constitución. El sueño también que tiene Juan Fernando Cristo de eliminar las consultas populares, porque sabe que pues él no gana consulta popular, pero la reemplaza por una consulta interpartidista, que es una consulta de máquina y de carnetizados. Entonces todo eso lleva, por supuesto, a que existan muchas ansiedades. Y cuando usted modifica las reglas electorales faltando tan poquito tiempo, pues nadie está pensando que esta reforma busque satisfacer el interés colectivo, sino su propio interés, porque todo el mundo está en competencia. Al fin y al cabo, somos todos seres humanos en un sistema de competencia electoral en este momento. Por eso es mala idea.
Todos son seres humanos, no, todos son candidatos aquí.
Sí, son candidatos en competencia electoral y todos son candidatos. Entonces, por eso es que no se usa. Es mala idea en una democracia, pues, cambiar reglas electorales faltando 28 días, porque pues para muchos es una forma de tomar ventaja y para otros es trampa.
9:35. Gracias, doctor Lara.
A usted, Néstor, muy gentil. Muy
amable. Rodrigo Lara es el presidente de la Cámara de Representantes, respondiendo a ese descontento de los 30 y pico de parlamentarios. Felipe, no va a pasar nada. Esto queda como constancia. Absolutamente nada va a cambiar.
Lara va a dejar de presidir la Cámara de Representantes, las sesiones. No, bueno.
Tampoco me imaginaba a Lara diciendo, bueno, sí, yo me separo, hombre, renuncio.
¿Cómo, no? Y además, ¿cómo, por qué en esto? Si él ha dicho, como efectivamente lo ha dicho, que ha convocado las sesiones y los parlamentarios no van, entonces, ¿de qué se queja?
Sabe que hay una cosa. Ahora, sabe que hay una cosa que
no le gusta, le he dicho eso. Está tramitando y no le gusta.
Pero déjeme decirle, sí hay una cosa en donde yo encuentro que hay algo que cambió el mapa político, y es que a Lara lo eligieron presidente de la Cámara de Representantes cuando Cambio Radical estaba en la Unidad Nacional y no se había armado todo este despelote alrededor de la paz y alrededor de los apoyos de la paz. Entonces,
y ahora puso conejo.
Claro, cambiado ese mapa. Es que surgen todas estas
inquietudes. Pero es escandalosa la declaración de Rodrigo Lara, a mi modo de ver. Realmente yo quedé atónito, porque es una confesión de que él se opone y obstaculiza una reforma porque le beneficia a su partido político. Él reconoce que hay unas reglas de juego que afectan a los chiquitos, llamémoslos así, y que benefician a candidatos más grandes como el doctor Germán Vargas. Y por lo tanto, él dice, ah, no, esa regla con la que nosotros ganamos no la queremos cambiar, porque si la cambiamos, de pronto jugamos con unas reglas más equitativas y así no queremos jugar. Es una cosa que realmente uno queda absolutamente abrumado.
¿Usted qué esperaba?
¿Qué? Hay
una regla de juego.
¿Usted
qué esperaba? Hay una regla de juego que eventualmente favorecen a uno. Y seguramente a su partido, a él, digo, al de Cambio Radical.
Y al mío también, incluso, que, el Partido Liberal.
Que él iba a decir, bueno, cambiemos esas reglas de juego extraordinariamente para que otros se beneficien y nosotros nos perjudiquemos.
Claro, pero es que eso es lo que debería pasar, entre otras cosas, porque eso está derivado del acuerdo.
Usted no es así de
ingenuo. Eso está derivado del acuerdo suscrito con la guerrilla de las FARC, en donde se puso un propósito para acabar con el conflicto, que era justamente modificar las reglas para hacerlas más equitativas, y ahí eso está pactado ahí 20, en La Habana.
A 20 días del
plazo. No, pero mire, eso es una falsedad. La gran mayoría de las reglas, o todas, incluso el gobierno y los grupos que están apoyando la reforma dicen, pues no las pongamos en vigencia desde el 2018, entre otras cosas porque va a ser imposible, no hay tiempo, pero aprobémoslas y difiramos la vigencia de las reglas para el 2019 o para el 2022. Es que, y tampoco así.
A ver, Aurelio, lo escucho sobre Rodrigo Lara y la pelea de hoy en el Congreso de Colombia.
A mí me parece, pues, que indudablemente, a pesar de que el doctor Lara se llena de razones de tipo procesal para o procedimental para justificar lo que ha hecho con la reforma política, pues es evidente por todo lo que dijo que no le gusta y que la va a sabotear. Eso está clarísimo. Él debería haber sido más sincero y decir, mire, yo estoy contra esta vaina y la voy a engavetar y la voy a sabotear. Porque fíjese usted, está contra la financiación de ciertos partidos.
No, pero
partidos,
tiene las fechas, Aurelio.
Está por el reconocimiento
las fechas,
de ciertos
días,
partidos.
Cita sesiones y también es que no llegan los parlamentarios. Tampoco es que estén ayudando mucho.
Sí, claro, avionzazo. Si tú sabes cuándo, es que, cuando en el partido.
Héctor, una palomita. Héctor,
en el partido.
Sí, a ver, palomito.
Sí, ¿por qué? A ver.
No se desconcentre,
lo que
Aurelio,
dice es que él citó en el partido Colombia-Perú y la gente no llegó. Entonces, esto realmente es una farsa del doctor Lara, que diga que están contra esto, pero lo que sí debería hacer es que él no puede valerse de sus facultades como presidente de la Cámara para sabotear el proyecto. Que saque el proyecto a discusión y se someta a mayoría o a minoría y punto, y si se hundió, se hundió, y si lo logró hundir, logró hundir. Lo que sí es antidemocrático es que no lo someta a votación. Eso sí es lo antidemocrático. Ahora, él puede inventarse el marco de que es para favorecer a los marxistas y con eso validar su sabotaje ante la opinión, pues para proteger a Colombia del marxismo que se va a instaurar,
claro,
y toda la carreta que echó ahora. Pero él lo que sí tiene que hacer, el doctor Lara, como presidente de la Cámara, es sacar el proyecto del cajón del escritorio y someterlo a votación y que gane. ¿O es que tiene miedo de perder? Esa es otra cosa,
Néstor.
No es que tiene miedo de perder, porque está contra las circunscripciones, las coaliciones, La Plata, Sergio Fajardo. Bueno, está contra todo el mundo. Entonces, cuando uno dice, bueno, si este señor no saca este proyecto es porque tiene miedo de perder. Y eso es antidemocrático. Someta
Néstor,
la votación,
pero es que...
y pierde el que pierde y gana el que...
Juan, su opinión lo escucho.
A mí me parece que como el gobierno se acostumbró a tener monigotes en las mesas directivas del Congreso que no aprueban sino lo que el gobierno les ordena, que someten a consideración las proposiciones que el gobierno les lleva, que hacen el orden del día que el gobierno les dice para que les mantenga los cargos, que hacen básicamente lo que les provoca o en el Ministerio del Interior o en la Casa de Nariño, entonces les aprieta y les duele y les molesta y les angustia que un tipo que va a proceder con independencia frente al gobierno presida las sesiones. Eso no quiere decir que Lara tenga carta blanca para sabotear, no lo ha hecho. Lara tendrá que cumplir con sus deberes y someter a consideración las leyes y los proyectos que tengan que ser votados. Pero agarrar pues ahora a Lara, a volverlo como poco menos un traidor de la patria porque no hace lo que le ordena el ministro del Interior.
Le están dando.
Entonces, a mí me parece que es equivocado. Lara no tiene autorización ni debería utilizar mecanismos de filibusterismo para engavetar leyes, pero es que me parece que no lo ha hecho. Entonces, lo que les preocupa es que no es monigote, lo que les preocupa es que no es subalterno del ministro del Interior, lo que les preocupa es que no es un tipo al que llamen de palacio y salga corriendo a ver su santidad al presidente Santos, que es lo que quiere que hagan en el Congreso. A mí me parece bien, porque eso va a dar un debate mucho más abierto, y como dice Aurelio, que las mayorías se expresen y que voten lo que voten. No estaría bien que engavetara las leyes, pero no lo ha hecho. Entonces, a mí sí me parece que lo que viene es bueno, que no la piden a Lara por ser independiente o por tratar de...
Dígame. Usted lo oyó que él, cuando dice los responsables de esto son Ángela Robledo y no sé qué, y el ministro del Interior otra vez.
A Juan le parece bien todo lo que sea de oponerse al gobierno. ¿Por qué? Por eso le parece bien lo que hace Rodrigo Lara.
Héctor,
le olvida un datico, parece, por ejemplo, Juan. Usted que dice que no ha engavetado las leyes. Duró 3 semanas con el proyecto de jurisdicción especial para la paz metida entre el cajón de su escritorio y no se dignaba enviarlo a la comisión primera para que pudiera dársele trámite. Se le olvida ese datico, Juan.
Porque no tenían un acuerdo, Héctor. Es que aquí se acostumbra.
Ahora hay que mandar los proyectos para que trámite, tiene que haber acuerdo.
Se acostumbraron a que el Congreso no existe porque el que manda es el ministro del Interior, ni más faltaba. Es que ojalá hubiéramos tenido más Rodrigo Laras de distintos partidos que le trancaran al gobierno esa que es una práctica indebida de someterlo en las decisiones del Congreso. Este gobierno y el anterior, eso está mal. Una de las cosas que está acabando la democracia en Colombia es que los congresistas son pupitreadores.
La verdad, Néstor...
Entonces, claro, yo no apoyaría y no estaría de acuerdo en mecanismos que así se llaman de filibusterismo y que engavete. No, eso no estaría bien, pero no lo ha hecho. Dejen que Lara presida y que presida con independencia y que tenga alguna dignidad desde el Congreso. Entonces, si no, entréguenle a Rivera, al ministro Rivera, todas las atribuciones del Congreso, que de una vez le hipotequen todos los votos.
Filibusterismo es como le dicen en el Congreso norteamericano, voy a aclarar la palabra.
Pero Néstor,
a los piratas, recogiendo una expresión vieja, a los piratas o a los políticos que utilizando métodos se dedican a engavetar debates,
a dilatar
proyectos, o a dilatar o a embolatar, como le decimos
para
nosotros.
Para un propósito indebido.
Pero Néstor, 9:40. No, para un propósito indebido. Inclusive para debates
como técnica
parlamentaria.
Es que,
es decir, este tema.
Generalmente es para impedir votaciones. Cualquiera que sea el propósito, es para impedir votaciones.
Pero eso no es. Es decir, pero eso puede no gustarle a unos y le saca la piedra a otros, pero eso es una técnica parlamentaria que no se inventó en Colombia, que no se está inventando Rodrigo.
No, que es muy antigua.
Nicolás, a ver. Sí.
No, simplemente que esto tiene un trasfondo político y no hay que negar que al que le gusta porque está conforme a sus intereses y al que le disgusta porque se atraviesa en sus preferencias de naturaleza política. Esto aquí no hay ni bien ni mal, hay posiciones políticas. Acuérdese hace 4 años, ¿no? Tal vez hace 8 años cuando se engavetó de igual manera el proyecto ese que permitía la reelección presidencial por tercera vez a través del referendo. Y entonces hoy quienes se oponen a eso o quienes se opusieron a eso hace 8 años ahora están aplaudiendo una cosa distinta o en sentido contrario. ¿Por qué? Pues porque la controversia política hace que la gente opere sobre la base del reglamento en consideración a sus intereses políticos, y eso no lo hace ni ilegal, ni indebido, ni incorrecto. Es la naturaleza obvia de la situación. Y lo que sí valdría la pena pensar es, no se dieron cuenta que esto iba a pasar habiendo elegido un presidente de Cambio Radical en la presidencia de la Cámara de Representantes.
Por eso
hasta ahora se dan cuenta que eso iba para allá.
Es que cuando lo eligieron, claro que se vislumbraba.
Se vislumbraba.
Entonces,
pues pero que querían que pasara.
El divorcio, pues, entonces, es el camino.
Pero yo estoy totalmente de acuerdo con Nicolás, totalmente en lo que acaba de decir. Por eso yo planteaba el debate en el tema de fondo. Es que lo que hay que decir no es ni que Rodrigo Lara se porta mal, etcétera. No, él está haciendo un cálculo político y es válido.
Como
los demás. Pero lo que está pasando es que Rodrigo Lara se está oponiendo a mejorar las reglas de juego de la política para facilitarle a sectores que han sido tradicionalmente relegados para competir de mejor manera y de manera más equilibrada en la competencia política. Pero abrir la democracia.
Es que hay opciones políticas que creen que...
él no piensa como él porque él cree que las reglas le mantienen sus privilegios.
Oigan, 9:46
minutos.
¿Y si quedaba?
Si usted quiere opinar sobre esta pelea, sobre Rodrigo Lara, esto tiene mucho de procedimiento, pero también tiene de fondo, de campaña electoral, de partidos políticos, de, por supuesto, Néstor, posiciones sobre el tema de paz. Perdón, Aurelio, claro, que me está levantando aquí, está pidiendo palomita Andrés.
Una palomita, Néstor. No, mire, dos cositas. Es cierto que en la opinión, las opiniones pueden diferir en cuanto a las bondades de la reforma política, pero lo que no está bien es usar las reglas para hacer prevalecer las opiniones propias. Las opiniones propias o las opiniones de un partido se hacen prevalecer o se deberían hacer prevalecer mediante la persuasión, mediante la discusión, mediante discursos escritos, etcétera, pero no mediante aprovecharse de la posición de que uno está manejando las reglas.
¿Y usted para qué cree que los partidos quieren tener la presidencia?
No, claro, sé que esa es la realidad, pero no debería ser así.
Me está intentando describir que el paraíso, el Edén de la política, no. Los partidos quieren llegar a la presidencia. Quieren llegar a la presidencia para utilizar las reglas.
Para utilizar las reglas,
de acuerdo,
claro,
con sus convenios.
Ojalá no fuera así.
Es que eso es una ingenuidad enorme del presidente Santos, haber admitido que le eligieran a una persona que se sabía desde el principio, como lo dice Nicolás, que se iba a oponer y que iba a ser un obstáculo.
Oiga, y si quedara alguna duda de cuál va a ser la estrategia de cambio, Andrés, radical en esta campaña, ahí oímos al doctor Lara graduando de marxista, leninista, bolchevique a prácticamente todos los candidatos, el comandante Fajardo, y bueno, y todos los demás que estén... que estén ni siquiera a la izquierda. Cero, ahí al
Vargas. No metan esto en el debate legal de la Ley Quinta. Métanlo como parte de la campaña electoral de 2018. Y entonces, claro, en ese término es que se tiene que dar la campaña. Tanto le puede a usted disgustar Lara, que hace oponiéndose a la paz, como el senador Efraín Cepeda haciendo todo lo que sea necesario para facilitar la implementación de la paz en el Senado. Es decir, los dos están cumpliendo y haciendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en sentido contrario. Y entonces, lo que a uno les parece muy grave en un sentido, al otro les agrada en el contrario. Y ese es el juego de la política en el marco del reglamento.
La última, Aurelio,
no hay que
por favor. 9:48.
No hay que satanizar ni considero perverso que la gente tenga opinión sobre los proyectos y que esa opinión esté alimentada por sus intereses, sus ambiciones o sus aspiraciones o políticas o sus proyectos políticos. Eso no es perverso, y hasta que inventen mentiras como hace Lara de volver marxista, pues a Néstor Morales para abajo. Pero lo que sí
me
es perverso es...
No,
pero pues, si metió a Fajardo, usted quedó allá adentro.
Pero si le da 5 minutos más.
Bueno, pero lo que le quiero decir es una cosa, pero someta la votación, doctor Lara. Someta a votación y que no sea usted engavetando con sus amañadas opiniones el que impida la reforma política que se adecúa a los acuerdos de paz, sino que sométalo al Congreso, y si pierde, pierde, y si ganó, ganó, y se acabó el problema. Pero es que lo que no es admisible es lo que está haciendo, aunque ya me alista en el momento en que James Rodríguez está metiéndole el gol a Perú, pues, y entonces no le aparecen los congresistas, aunque haga eso,
pero
en el momento en que se está definiendo
cuánto
va Brasil y Chile, el doctor Lara tiene la obligación de someter esto al Congreso. Ahora, perdóneme, Néstor, una última. Tiene hechas las cuentas, ¿no? Yo me di cuenta, faltan 28 días, y vea, se va hoy para hacer campaña, y el lunes ya no faltarán sino 23.
Pero
y
es
están
que...
midiendo los tiempos para que no alcance el tiempo. O sea, lo que Lara acaba de hacer aquí en Blue Radio es una confesión de boca abierta, descarada y mal fundada de que sí está saboteando la reforma política.
Néstor, ¿cómo quieren que someta las votaciones si los congresistas ayer llegaron y se largaron? Abrieron con más o menos 140 parlamentarios, al ratico se habían salido 12, luego bajaron según los propios registros a 78, y cuando levantaron era porque había 60. A ver, ¿con quién vota Lara?
¿Con quién vota Lara si los parlamentarios no estaban? ¿Con quién vota Lara si los parlamentarios liberales no estaban? Y no estaban los de la U, y no estaban los de los otros partidos.
Estaban cuando alteró el orden del día y llevó a los pilotos de ACAC a una cosa que no estaba prevista en el Congreso, Juan. Estaban en ese momento, cuando él indebidamente alteró el orden del día para hacer un debate alrededor del tema de la huelga de Avianca, que no estaba en el orden del día y él lo alteró indebidamente.
Los parlamentarios no estaban en el recinto, no estaban ahí. Ahí están los registros que hablan solos. Yo no me voy a volver, pues, defensor de oficio de Lara, pero a mí sí me parece que no es correcto que porque no les gusta Germán Vargas, entonces ahora digan que Lara está haciendo cosas indebidas. No, el señor cita, el señor abre el registro, y si los parlamentarios se van, pues, ¿qué van a hacer? Ahora, el señor no es esclavo de Guillermo Rivera, ni de Juan Manuel Santos, como no debería ser ningún presidente del Senado ni de la Cámara.
Cuando usted
entonces,
el
yo
nombre,
creo que lo que hay que dejar es que
clave,
transcurran los debates.
El nombre clave es, efectivamente, Germán Vargas, que es el que ha estado gravitando al fondo en esta discusión, porque de eso se trata, del varguismo y del antivarguismo.
Pero es una pelea casi personal contra el exministro Juan Fernando Cristo, ¿no? Mire usted que han
le han puesto la ley Cristo
y todo el tiempo hablan de Cristo.
Los fantasmas, de acuerdo.
Así eran.
Señor.
Así eran los congresistas en la época de Uribe, cuando usted era asesor presidencial, que no eran los presidentes de Senado y Cámara ningunos títeres del gobierno de Uribe, Juan.
Yo por eso lo he señalado de manera general como un vicio del Congreso. Y por eso, cuando llegué a ser congresista, tuve todas las discrepancias, precisamente porque los gobiernos se acostumbraron a que allá mandan. Y el hecho de que lo hayan así procedido, que hayan procedido así, algunos, no todos, porque recuérdese usted quiénes fueron presidentes en algunos momentos de los periodos de Uribe, empezando por Germán Vargas, que no hizo sino pelear con Álvaro Uribe, mientras era presidente del Congreso. Unos sí, otros no. Los que obran como esclavos del presidente lo hacen mal, son indignos. Renuncian al fuero parlamentario. A Uribe le tocaron unos que sí eran cercanos al gobierno y otros que no.
No, pues acuérdese que le tocó
es que el Congreso
Barón, claro. Germán Barón, que fue el que le hundió la reelección
y que lo llamó manzanillo perfumado de cuello blanco.
Era el manzanillo, así es. Así que ha habido presidentes de Congreso, es cierto, dóciles y otros rebeldes.
Nuevos que no son. Y a mí, los presidentes de Congreso que son arrodillados al poder presidencial, me parece que traicionan el mandato constitucional de que el Congreso es un órgano autónomo.
Entonces,
que no enrede las cosas, está bien, pero que tampoco ataquen a Lara porque cumple con su tarea. Es más, yo creo que estas leyes tienen mayoría del gobierno, van a pasar todas. Estos son fuegos artificiales porque el gobierno, con mermelada en la gran mayoría y con convicción en otros, les cuadran los votos. O sea, aquí estamos votando pólvora en gallinazos, como dicen. Todas estas leyes van a pasar porque aquí hacen lo que el gobierno quiera. Pero está bien que haya un tipo independiente que ponga los puntos sobre las
sillas. Tampoco es la primera vez que el gobierno tiene mayoría.
Está bien que haya un tipo independiente, así sea para aprobar unas normas que mejoran la democracia.
9:53 minutos.
Que las obstaculice, maravilla, y lo seguimos aplaudiendo.
Ya regresamos en Mañanas Blue.